Año 2024. Montevideo, Uruguay. Rasca la cáscara. Rasca. Acción de refregar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y por lo regular con las uñas. La. Sexta nota de la escala musical. Cáscara. Cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Rasca la cáscara. Un lugar donde los humanos todavía servimos para algo.
Todos sabemos que cuando CSI Miami desenfunda la luz negra van a aparecer las manchas de sangre en la pared y una huella parcial que al final del capítulo va a servir para algo. Que cuando un periodista se pone a investigar una trama de corrupción, tarde o temprano lo llaman para amenazarlo y se quedan respirando fuerte en el teléfono. Y cuando un fiscal de distrito, valiente, se mete en los vericuetos de una mafia política, viene el fiscal general y le dice que ahí no puede investigar. Después, todos levantan el Oscar y se dan un abrazo. Pero a veces las películas de Hollywood llegan a la puerta de tu casa y entonces los guiones... CSI Montevideo no sabe cómo carajo procesar los chats que encontró porque son un montón.
¿Qué querés que lea todo esto, hermano?
Y al final, ¿el periodista para qué lo van a amenazar si la fiscal ya mandó toda la papelera de reciclaje? Clic derecho, vaciar chat. Dirige Fede Álvarez, de la calle Pogo hace Luis Machín, que siempre es bueno tener un argentino. Mireya Pascual es la fiscal Fossati. Y César Troncoso se pone en la piel de Astesiano, de Lucas Silva, de Gustavo Leal, del Rus.
Que va en varias salas.
Nosotros no tenemos actores. Mi nombre es Sebastián Moreira y los dejo con Federico De Franco y Quique Martínez. Esto es Rasca la Cáscara y hoy vamos a recibir a Lucas Silva, al de verdad, al periodista que accedió a la información privilegiada del caso Astesiano. Con él vamos a hablar de qué función tienen, o podrían tener, la tecnología y la inteligencia artificial en las investigaciones periodísticas y judiciales. Y recuerden, nos podemos equivocar, pero no vamos a mentir.
Yo me puedo equivocar, pero no le voy a mentir.
Yo vengo solo a este programa, Quique, para escuchar la presentación. Nos están haciendo una jugarreta que es no largarla en la semana y escucharla en vivo.
A mí me gusta.
A mí me gusta, pero también me pone como excitado.
Claro, y te genera estos instantes de reflexión en torno al audio.
Exacto.
Que capaz que...
No están digeridos.
Vos podrías llegar como... a plantarte en torno al audio reciente de presentación del nuevo programa.
Sí.
Y en realidad ahora, a ver, ¿con qué te quedaste?
Me quedé con la fiscal Fossati mandando a la papelera de reciclaje algún chat, por ejemplo. Me llevó a la imagen de la ex fiscal Fossati.
¿Shift suprimir o solo suprimir?
No sé, porque hay una imagen de todo esto que por suerte hoy vamos a hablar con nuestro invitado, que es la imagen de... Hay dos cosas que realmente me chocan. Una, imaginarme eso. Y lo segundo es que alguien cuente eso, que es la ex fiscal Fossati haciendo la pericia del celular del presidente, yendo a tomar un cafecito muy cómoda a la residencia de Suárez y pidiéndole... Al presidente que busque con su lupita del WhatsApp palabras clave, que luego salieron a la luz cuáles eran las palabras clave. La verdad no sé si eso es verdad o no, digo, supongo que sí, pero eran palabras un tanto extrañas. Lucas lo debe tener súper claro, pero esa metodología de procesar una información, una pericia de un teléfono, yo no sé si, o sea, Gabriela Fossati lo contó así, de esa forma. Eso supera el cuento y la película que Seba acaba de imaginarse, que Jackie Rodríguez Estrada dijo que iba a estar en varias salas.
Si es CSI, una serie, ¿no?
Sí, una
con
serie.
Con varios capítulos.
Mini, en aquel momento eran, no se decía serie, ¿cómo se decía?
Bueno, sí.
Cuando salía CSI Miami por primera vez. No sé, unitario. No,
bueno,
no,
sí.
Serial se decía.
Ah, mira.
Es una serial.
Está bien. Habrá que ver. Seguramente haya otras tantas cosas también para ver. Y no solamente entrar al WhatsApp. Digamos, no es la única forma de comunicarse con otros. Y también incluso hasta la propia aplicación tiene algunas cositas más que buscar que no solamente palabras clave.
¿Qué aplicación decís vos?
Por ejemplo, la de WhatsApp.
La de WhatsApp.
Por ejemplo, podés ir a una fecha, si querés, directamente.
¿Eso es más nuevo?
Es más nuevo. Bueno, esto también es nuevo. Esto tampoco es que estamos hablando de los 80.
Pero realmente es un tema que me llama mucho la atención, no solo por el laburo que puede hacer hoy un periodista o alguien hoy que esté analizando documentos, no tiene por qué ser un periodista, alguien que tenga que analizar miles de millones de fotos, un investigador, exacto, ¿no? Pienso en la Facultad de Humanidades, no sé, un montón de cuestiones. Las herramientas que están hoy en día, qué salto cualitativo te pueden dar, también qué saldo negativo puede ser también, hay que, ¿no? Uno puede dar por válido un escaneo de miles de documentos que en realidad ningún ojo humano los miró, podrá decir alguien. ¿Cómo se pueden dar por escaneados? Estoy pensando en algún argumento. Pero realmente es impresionante cómo la capacidad, digamos, el salto cualitativo que se puede dar en algunas disciplinas, ¿no?
Sí, también en esa búsqueda de, digamos, del salto cualitativo y obviamente también cuantitativo en cuanto a la capacidad de mayor cantidad de cosas, también donde queda el espacio para una búsqueda capaz que más a la vieja escuela, a la vieja usanza, de cosas que nunca esa herramienta te va a dar, que van a estar en el olfato del periodista, que van a estar en saber exactamente dónde ir a leer y qué leer, sin ser una palabra clave específica la que te está marcando. Digo palabra clave,
sí.
Por decir un ejemplo. Sí. Pero obviamente que hay un montón de cosas que hay un cambio, ¿no?, grande en cuanto a herramientas que incluso pueden ayudar mucho. O bueno, a ver, hablaremos con Lucas a ver cómo...
¿Habrá usado?
No solamente esta investigación, sino otras tantas y sino su día a día también.
¿Habrá usado Lucas algo de esto? ¿O fue todo old school, tracción a sangre?
Transcripción, por ejemplo. Oh, la cantidad de horas que uno logra perder.
Ay, ay, ay.
Transcribiendo información.
Vamos a preguntarle.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Lucas Silva es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Trabaja en La Diaria desde su fundación allá por 2006, donde fue editor de Economía y Política y también fue el director periodístico. A su vez fue director de los informativos de TV Ciudad y es docente de periodismo político en la Universidad de Montevideo. Publicó hace 2 meses aproximadamente el libro El Caso Astesiano y está trabajando en un documental con guión basado en su investigación llamado El Facilitador, producido por La Diaria. Como buen sabalero le gusta la pesca. Y un día me cuentan que se ganó un huevo de Pascua gigante en el Club Uruguay y me han dicho que le pregunte qué pasó después.
No podemos arrancar por ahí.
¿Qué pasó? No sé qué pasó después. Así que vas a tener que contar. Mirá, ahí está estamos viendo la foto del huevo de Pascua gigante.
O inventar también, padre, Lucas. Mira. Si hay que salir.
Sí, sí.
Si alguien
me tiró una banana, una caja de banana que no se puede contar en este horario.
Se repartió en el barrio, Club Uruguay. Y mi madre después reclamó, porque justo aparte reclamó que una caja de garoto que tenía que llevar adentro y nunca estaba. Y ta, eso.
Un huevo gigante que era hueco.
Hueco, sí. Bien. En el Club Uruguay, que después hizo muchas rifas. Después autos, un club de bochas, de fútbol, lindo club de Juan Lacase.
Me suena que falta algún dato, pero
usaremos la inteligencia artificial para investigarlo.
No va a quedar en el registro. Lucas, esto que estuvimos charlando, primero, bienvenido obviamente, y... ¿usaste algo de todas estas herramientas? ¿Conocías algo de esto? ¿O querés arrancar un poco antes, ¿no? En la reflexión de cuando uno se hace de información valiosa como periodista, ¿cómo encararlo? ¿Por qué encararlo de esa manera?
Mirá, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar acá. Sí, ahora pensando más en general, te diría que fue bastante old school, sí, todo el laburo. Si pienso cómo arranqué y ahora cómo lo encararía si me pasara lo mismo... Creo que aprendí algunas cosas, me rodeé de alguna gente que al principio no tenía ni siquiera en el radar, que eso me ayudó muchísimo. Por otro lado, hay como ciertas cosas muy específicas del periodismo de investigación, ¿viste? Del tema en general, que yo cuando arranqué con esto, en realidad, que arranqué cuando empezó el caso Astesiano, cuando lo detienen, que a mí me copó agarrarlo, pero venía de esos años de dirección del diario, que no había hecho mucho periodismo. Cuando haces cargo de director, no claro. Te lleva mucho a la cancha, ¿viste? Como eso de decir... Y te diría que ni siquiera tenía como tan definido como ahora, que me gusta realmente dentro del periodismo, lo que más me gusta es investigar y estar justamente en esto que necesita sus herramientas. Y en el medio, mientras después, esto fue en 2022, tanto el año pasado y un poco este, yo creo que he ido también juntándome con gente, me he ido formando, tuve la oportunidad de ir a un encuentro internacional de periodismo de investigación específico, hubo uno en Suecia el año pasado y otro en México, que... A partir de la investigación Astesiano y lo de Marcet, llego a ir y a conocer a esa gente con algunas investigaciones transnacionales. Y hay mucho que yo no sabía. Entonces, cuando lo encaré, te diría que lo encaré muy a lo Pampa, muy a lo de a vieja escuela, artesanía. Y mezclado con eso, que sí hubo un contexto de cierto nerviosismo político ahí, o de cosa de presión, ponele, de. Se había corrido. O sea, es cierto, yo accedí un poco antes que otros. Y tenerlo en ese momento se había corrido esa bola y eso me generó como una cosa, bueno, ¿hasta dónde me abro? ¿No? Claro. Es como hubo un celo que hoy ya no tengo, ponele, porque ya salió el libro y ya está, pero que en ese momento era, wow, esto está, había que haber información heavy, y decía, no es que te la, y al mismo tiempo recibías como alguna pregunta de gente que no sé, que a veces pasaba, viste, que te venía como a decir un dato nuevo de la investigación y después te das cuenta que en realidad estaba buscando a ver cuánto sabías vos, ¿viste? Porque fue un momento delicado ahí, entonces no era tampoco para abrirse tanto.
Yo creo que en alguna de las entrevistas te había escuchado que, y me había quedado picando, que claro, que en el momento de la edición del libro, no me acuerdo qué porcentaje manifestaste en alguna de las entrevistas, pero dijiste, bueno, no sé, capaz que leí un 30%, corregime.
40, capaz, sí, por ahí sí,
no
lo dije.
Una cosa así, sí. O sea, la mitad de la información no tuve la capacidad de procesarla. Igual pude hacer este libro que tiene toda esta investigación, etcétera, vamos a hacer una película. Y eso me había quedado picando. Con esto que se viene, que es el documental que está produciendo La Diaria, me volvió esa pregunta. Y ahí fue que claro, yo tenía, no sé, pensando, yo, sin conocerte incluso, en algunas opciones. Es lo que vos decís, no quiero compartir esto por un tema de privacidad del propio dato y capaz que hasta de mi fuente. Sí. No conozco las herramientas, no confío en las herramientas o realmente la capacidad de hacerlo. Pero la opción fue más de, tengo esto, sé cómo trabajar de esta forma.
Sí, o creía que sabía hacerlo de esa manera y lo hice, creo que hoy lo haría distinto. Y otra complejidad que no mencioné, pero que tiene que ver con esto de las presiones, cómo se vivieron los primeros meses después de acceder a esto. En Fiscalía, si vos mirás la cronología, esto fue septiembre, el bombardeo de notas fue ahí entre septiembre y diciembre. En diciembre declara la calle Pou por el tema de Loli, de Berriel, bueno, fue como un momento álgido. Pero después de eso, se inicia una investigación en Fiscalía por el tema de la filtración propiamente.
Claro.
Que ya a los que teníamos el material, los ponían, bueno, había pasado que Gustavo Leal había ido como testigo y de repente era imputado. Claro. Entonces decía, bueno... Y ya mismo ahí el tratamiento con las fuentes y cosas que era, había que tener recaudos especiales. Entonces era, no era momento mucho para ver cómo manejar la base, no era momento de.
No, y
era un momento delicado.
Que precisabas a alguien que vos le tuvieras la suficientemente confianza para. Sí, sí. La suficiente confianza para poder compartirle.
En el diario, material. Sí, en el diario sí, con compañeros de Pablo Méndez, de Justicia, mismo las editoras de política, Natalia, la directora, siempre estábamos como de lo que iba saliendo. Pero sí nos quedamos a mitad de camino en cuanto a procesos. Por un lado, la cantidad de cosas que logré escuchar y terminé. Y por otro lado, hay otra pata que es como atar cabos, ¿viste? Porque vos tenés... estamos hablando, por un lado, el teléfono celular, que eres como la base, digamos.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la... Digamos, lo que puedas decir, obviamente, pero... todo está en un formato digital. Vos en algún momento te haces de un pendrive o de una copia digital de todo. ¿Sí? Todo digital,
digamos. Y una pericia que es un PDF que te explican, ahí están las 1300 conversaciones de 75.000 páginas y después de todas las conversaciones hay archivos específicos que vos vas escuchando, los archivos .o, los de audio, que son Opus, claro. Los JPG, los videos. Eso, en la medida que vos te vas metiendo, se te va haciendo más fácil procesarlo, en el sentido que vas entendiendo más, porque son personajes que al principio no sabes quiénes son, número que, claro, que a veces no están ni agendados, no sé, ese uh-huh. tipo de cosas. Pero sumado a eso, después están las horas y horas de audiencia, porque nosotros, mientras iba sacando nuevas revelaciones, digamos, por así, no sé, el tema Charles Carrera, el tema del Liceo 41, se iban abriendo nuevas líneas de claro. investigación en fiscalía. En eso yo creo que no solo en la diaria, sino en general el periodismo fue un poquito más adelante que la investigación de fiscalía, aunque a Fossati no le gusta mucho decirlo y ni reconocerlo, pero fue un poco así. Y eso iba habilitando después que, claro, había nuevas declaraciones y aparecían también nuevas posibles fuentes, porque ahí aparecían nuevos testigos, nuevos abogados que accedían a esas carpetas, no sé. Y entonces también había que procesar todo eso. Muchas veces en las audiencias, en fiscalía, vos terminabas de entender una historia. Porque también es cierto que si...
Audiencias públicas.
Audiencias, no. Audiencias que accedían de la misma manera que se acceden, que acceden las defensas y que se incorpora a la carpeta.
No, pensaba que en el juicio oral y público, no.
No llegó audiencia. A haber, porque de hecho acá, claro. acuérdate que fue un abreviado, ni claro. siquiera en el caso de la condena Astesiano no hubo en la justicia. Pero sí iban apareciendo y fueron públicas muchas y en muchos medios de audiencias donde se terminabas de entender alguna historia. Porque en el celular lo que tienes es eso. Hay trazos, hay indicios, pero no es que terminas de entender. Después con llamadas podés como terminar de cerrar una historia, pero la final casi siempre era la audiencia de fiscalía, que era la otra que tenías que ir consiguiendo con nuevas fuentes, digamos, y procesando, porque también son horas y horas de gente que está hablando ahí, a veces diciendo cosas irrelevantes y a veces diciendo cosas relevantes.
Claro. Lucas, en ese sentido vos hablabas, antes de meternos directamente en herramientas o cuestiones que puedan llegar a estar de lo que hoy viste o lo que hoy te actualizaste y decís, esto me podría haber servido, podríamos hacer ir un paso hacia atrás a decir, bueno, esto del old school o esto de periodismo más puro y duro como lo entendemos o lo aprendimos hace un tiempo, ¿por qué pasos, qué caminos en ese sentido para el que... no dice, bueno, ¿cómo arranca ese periodismo? O sea, ¿qué es el old school?
Que es, y yo qué sé, esta parte, ponele, que es medio insustituible, decir, bueno, yo veo que está hablando con una persona, ¿no? Pero para saber bien de quién estoy hablando y tal, tengo que andar preguntando a gente, llamar a gente, fuentes. Claro, que te va a decir, este que vos no sacás muy bien y que viste el chat, pero ¿quién es?
Se abren nuevos hilos.
Eso sigue siendo la vieja manera, digamos. De hecho, acceder al material de Pique fue medio a la vieja escuela, porque eso vale recordarlo, porque siempre se habla de filtraciones como que se señala directamente a la fiscalía. Y en un sistema como rige actualmente, vos tenés, explota un caso como este y vos tenés como periodista tres lugares, que son la fiscalía, el Ministerio del Interior y los abogados. Y ahí haces como el mapeo a la vieja escuela, es decir, 12, 13 personas, ¿cómo hago? ¿Cómo convenzo a esa... ese grupo de personas o a uno de ellos por lo pronto de que eso que él tiene a mí me sirve y a él le sirve dar? Porque el tema de la fuente y cómo se vinculan con el periodismo siempre termina siendo una cuestión de conveniencia, siempre en la política.
Son los abogados, ¿no? Más que nada también.
Y claro, mirá, ahí justo hablando de abogados, que siempre se ha puesto como más el foco en fiscalía, antes de este caso en la operación Océano, para mí hubo una cosa que todos los que trabajamos ese tema lo vimos, lo vio mucha gente, que los abogados ahí utilizaron esto de filtrar información y pasarle información muchas veces para defender a su cliente y poner el foco en otro.
Claro.
Tal cual. Y ahí no, viste que ahí no hubo una discusión de la fiscalía como actor político, qué pasa con la no sé, y qué, cuál es la diferencia, si vos lo pensás, y bueno, que ahí no había político, no estaba la política interpelada. Claro. Era gente, sí, del piso 40, lo que vos quieras, pero no era la política. Y no es lo mismo. Por más que sea gente pesada y poderosa, no era la política que estaba interpelada. Y en este caso sí, es la policía, porque este es un caso, el caso está siendo un caso que investigó la corrupción policial, y de la Torre Ejecutiva. Entonces yo creo que ahí no es casual, no se puso el foco en fiscalía casualmente, porque en realidad tenés casos recientes en los cuales las filtraciones vienen de múltiples lugares. Y muchas veces se sabe que los abogados son actores interesados en este juego, digamos, de la relación política, filtración y acceso a información que no está pública, digamos, y sin embargo no sucedió así en este caso.
¿Cambió en algo lo digital? O sea, lo digital transformó este tipo de filtraciones en más fácil, en más relevantes, en que
no cambia mucho. Sí, creo que hay un nivel de confidencialidad que es más fácil, porque vos usás alguna, no sé, herramienta alguna de mensajería y te sentís cuidado y se pasa la información, pero en este caso puntual, después para convencer, en esto que yo hice todo el laburo vieja escuela de sentarme con gente, hasta estar 3 veces en un lugar tratando de convencerlo de que era importante, uh-huh. Y no sé, creo que también a veces, yo tengo la sensación que en este caso hubo una cosa de, no, vas a seguir viniendo y... Uh-huh. Y eso, ese cansancio de siempre, del periodista molesto, claro. Y que hasta me lo saco encima de este loco, porque eso es lo otro. Como te decía, los periodistas que accedimos, fuimos los primeros en ver qué había en realidad. Claro. No fue algo de alguien que sabía, era un bruto. Claro. Era un material en bruto que no se había procesado en fiscalía, porque claramente.
Si no te hubieses accedido a una parte, ¿no? Claro, el abogado, no. Si quiere darte una parte, te da una parte.
Claro, y eso... Fue muy injusto en realidad la política con este caso y con otros, pero cuando se instaló esa idea del goteo, que el goteo en realidad para mi gusto era simplemente poder publicar lo que podías publicar cuando cerraba una historia. Y en ese tironeo con el periodismo y con la fiscalía, sobre todo del actual gobierno, ahí se planteaba esa idea, bueno, ¿y por qué no lo publican en bruto? ¿Por qué no agarran tipo onda Wikileaks, no sé qué, claro. O como pasó con algún archivo grande? ¿Por qué no lo ponen y que la gente... Y era un... O sea, por suerte no sucedió eso. Por suerte, porque ahí sí que está toda la vida privada.
Pasó con los archivos de la dictadura, por ejemplo.
Esa es una discusión, sí, a ver.
No ha habido un salto cualitativo estando disponibles, ni siquiera por...
Y en este caso, que era, por ejemplo, la exclusión de los chats con la calle, siempre se fundamentó en el sentido de, hasta ahora, de la preservar la intimidad, no sé qué. Pero la intimidad está en esto. La intimidad la tuvo el periodismo, la tuvimos todos los que vivimos esa carpeta y lo que tenemos ese material. Uh-huh. Y yo creo que no se publicó nada de eso. Y eso es como una cosa... Por suerte existe todavía la intermediación del periodismo para no mostrar ciertas cosas. Había como... Yo por eso... Y ahí no puedo decir nada, pero veías al ministro García diciendo, publíquenlo todo, súmanlo a la nube, que la gente decida. Claro. Y el mismo al mismo tiempo te decían, hay que cuidar la intimidad.
Sí,
era un mensaje muy contradictorio.
En ese sentido, el paso cero periodístico, digamos, a no ser una filtración digital, digamos, específica, no parece que haya otras formas tampoco en el futuro. Digamos, el convencimiento cara a cara, mano a mano, a no ser que consigas filtrarlo de otra manera digitalmente... Sí. Pareciera mantenerse, pero...
Voy a apretar FF en el sentido, vieja escuela, me hago de la información, vieja escuela, saco un libro, las investigaciones salen a luz y vamos al momento donde aparece Nerdilandia. Aparecen estos técnicos, asesores, etcétera, gente que está acostumbrada a picapedrear los datos y... te quieren ayudar y volvemos para centrarnos en aquel super PDF gigante donde de ese PDF se derivan fotos y audios y básicamente hay que la ayuda que te dieron tal vez sea estructurar esos PDF, buscar lo que le llaman la gente que está en esto, expresiones regulares, o sea, cada vez que dice de dos puntos va a venir un número, que ese número va a ser una persona, y bueno, yo puedo ir cada vez que alguien termina y dice abrazo, viene una contestación, etcétera, encontrar expresiones regulares en ese PDF para que te nutra una base de datos donde haya columnas, haya filtros, donde vos puedas jugar un poco. Eso que...
¿Cómo lo digo?
¿Qué cosas perdón, me olvidé otra cosa, que ese audio o esas fotos sean como texto, se desgraben utilizando...
Ya haya una transcripción.
Ahí sí, inteligencia artificial, hay modelos que se usan libremente, aunque no son libres los modelos, para transcribir y que ya te quede en esa base de datos como un texto. Ese mundo, ¿qué te permitió ver?
Bueno, sin entrar en los detalles técnicos quizás, ¿no? Porque tampoco soy la persona indicada para hacerlo, te digo cómo lo vivo yo desde mi lugar, desde mi laburo. Primero que... El libro hubiera sido otro, eso es lo raro.
Así, ¿eso es así?
Seguramente mi familia hubiera tenido más tiempo, porque eso también, pero no es menor. Mirá que es como decir, vos, ahora veo algunas cosas que si yo hubiera conocido a esta misma gente al principio de la investigación, y el libro, esos 40% que yo decía era un 100 sobrado, 90, no sé, era mucho más procesado. El libro me hubiera ayudado a ver cosas que me faltaron y que las tenía. Pues eso es otra, ¿viste? Como cosa que las tenía y y no la podía haber dicho mejor, la podía haber explicado. No errores, hasta ahora no he visto como si, bueno, mirá esto, en realidad, pero sí que lo hubiera presentado más completo. Y sobre todo eso, la facilidad, a mí pasaba muchas veces que me pasaba mucho rato, perdía mucho tiempo quizás buscando por fechas, ¿viste? O buscando a ver qué se dijo en este momento.
Control F, y el viejo Control F.
Claro, y con esa, pero con estas herramientas lo hubiera terminado, lo hubiera hecho antes.
Claro.
Lo hubiera podido, lo hubiera efectivizado, hubiera racionalizado mi trabajo y lo hubiera hecho un poco más completo. Si pienso un poco, está contrafáctico, así no sé, sí, pero sí, sí. Bueno, si esto mismo lo hubiera tenido al principio de la investigación, y sí, porque también la búsqueda de cosas, digo, está, a ver, de esta persona, ¿cuántas veces más hablaron? ¿Qué decía esta persona acá? Y bueno, ahora tengo más facilidades, que yo ahí era, lo hice muy muy manual, muy a la vieja escuela, que tiene sus cosas buenas, pero en este caso, sin duda que me hubiera ayudado muchísimo.
¿Se verá reflejado en el documental, tal vez?
No sé... No sé por qué no es, en cosas del libro sí lo he visto, ¿viste? De decir. Y ni que hablar que ahora, yo qué sé, acordate que hay otro tema que hay que a veces se pierde vista, pero hay tres teléfonos celulares. Antes siendo utilizaba tres teléfonos celulares. Y en la carpeta se incautó, o sea, el día del allanamiento se incauta uno, ese fue el que se incorporó a la carpeta, y yo trabajé, y creo que todos los periodistas trabajamos en base a ese teléfono.
¿Y los otros dos?
Y los otros dos, bueno. Ah. Habrá que ver. Pero
¿te consta que existen?
¿Existen? Sí, existen. Existen y tiendo a pensar que muchas de las últimas salidas de Astesiano que de alguna manera, si vos lo interpretás el tono, sí, hay como algo de... Bueno,
amenaza. Una bueno, amenaza mismo, no, advertencia.
Advertencia, ¿sí?
Me soltaron la mano. Sí, en esa realidad tengo cosas.
Sí. De hecho, el abogado hace unos días en una entrevista en Lado B, en Ciudad, lo dijo más claro. Es caja Pandora, dijo, no sé. Sí. Y sí, entonces yo creo que hay, y bueno, y las personas que dicen que están en ese tono un poco amenazante son las que saben lo que hay, saben mejor que nadie qué hay ahí. Claro. Hay que ver ahí, yo creo que puede haber un juego, viste, también de que sumando eso directo a la carpeta ahora o presentándolo, puede haber algo de autoincriminación, sin duda, porque estamos hablando de su teléfono. Y si alguien está zafando, claro, una condena, tampoco va claro, a presentar, por más rabia que tenga y por más ganas de mandar a otra gente presa.
Hay que sacar adelante, sí, Fibratim.
Ahí va.
Hay que sacar adelante, sí, también. Reparto, sí, de, ¿sí? ¿De qué es que se viene? La empresa de Astesiano.
Bueno, son productos dulces, ¿producto? Sí, varias, sí, cosas. Sí, distribución en Florida, porque creo que se quiere quedar, sí, ahí en la vuelta de.
Hablamos hasta ahora del laburo en, digamos, cómo te impactó esto en el laburo periodístico, cómo te hubiese impactado si lo hubieses tenido antes estas herramientas. Te quiero llevar un momento a vos que conocés el mundo de fiscalía o de la justicia, no quiero usar términos que a veces se me escapan, que nos consta, justo el domingo una persona muy querida me fue a hacer una denuncia, imagínate, estuvo detenido y como varios días torturado en un centro de reclusión que queda ahí muy cerca de la IEC, ahora no me sale el nombre del lugar, pero hay poca información y bueno, consiguió dar testimonio.
Cabildo, ¿no?
Sí, ahora no me sale. Es una sigla, bueno, no importa. Pero a lo que voy es, la jueza que le estaba tomando declaración después de 50 años, estaba atendiendo dos audiencias al mismo tiempo, alguien estaba tipeando, le mostraban carpetas atadas con piolas de este tamaño del expediente, mire usted. En ese contexto, que me pasó eso el domingo, pero que es muy reciente y que vos lo debes tener recontra presente, estas herramientas deberían ser validadas, con cuidado, claro, hechas correctamente, pero deberían ser fundamentales, ¿no?
Bueno, mismo esta conversación que estamos teniendo de cómo ciertas herramientas te ayudan a... O me han ayudado para el trabajo periodístico. También he conversado sobre esto con gente que ha estado en esta investigación y en otras de sobre todo en lo que es laburar, gente de fiscalía, ¿no? Y ahí me di cuenta que esa conexión no existe entre lo que está pasando en Facultad de Ingeniería, por decirte un lugar, uh-huh, o un lugar donde se están desarrollando ciertas cosas, y la manera de trabajar, yo tiendo a pensar, por lo que conozco de fiscalía, es más parecida a la precariedad que describía el trabajo periodístico que al uso... Y sobre todo en casos como este, además, que fue una fiscalía de flagrancia, vos no te olvides que fue un caso que cayó en esa fiscalía y no es una fiscalía especializada, como desde mi modo de ver, y creo que desde mucha gente que siguió este caso, en algún momento pudo haber estado en delitos económicos y complejos, o en otro tipo de fiscalía. Y sí, tanto Fossati, al principio, como luego Flores, están atendiendo este caso en el medio de una fiscalía de flagrancia que implica esto, denuncias de todo tipo, cosas que todo el tiempo el teléfono suena por otras cosas que no tienen que ver con este caso. Con más razón aún, sería muy interesante, yo creo, que a cierto nivel la Fiscalía y, en este caso, la Universidad de la República... Yo vi las dos situaciones, no sé la persona indicada para hacer el puente, pero he notado como algo...
Claro.
Qué bueno sería que estas herramientas ayuden a la búsqueda de verdad en la Fiscalía, porque es para eso en el fondo, ¿no?
Ya me consta que hayan habido algunos proyectos que han tenido buen puerto. Por ejemplo, cuando se automatizó anonimizar las sentencias del Poder Judicial para generar una base de jurisprudencia, pero que esté todo anonimizado y no sea anonimizado a mano, ¿no? Que cuando dicen Juan López, diga Pepito, y ese Pepito sea trazable. Eso hay muchos proyectos que han...
Claro, sin ser injusto con cosas que desconozco.
Claro, no por eso.
En este caso puntual, lo que sí, que también puede haber algo, yo creo esta fiscalía que tomó el caso Astesiano desde el principio... Ni que hablar primero esto que te decía de flagrancia como algo medio incomprensible. Pero otra vez, yo creo que muchas cuestiones de... Que ahí la discusión interesante es cómo la política sigue manejando ciertas poleas, ciertas decisiones que son administrativas, si querés, pero que inciden en cuestiones de la fiscalía, desde lo presupuestal, desde la posibilidad de hacer una repericia, porque no olvidemos que un caso que pasó hace un par de semanas más reciente, pero la fiscal Flores solicitó una nueva pericia y en base a una decisión administrativa en la cual seguramente se haya discutido más políticamente, se dice no lo vamos a hacer porque sale caro, ¿no? Hacer la repericia. Pero ahí no es solamente la técnica o la inteligencia artificial ayudando, sino que muchas veces la política también puede utilizar las decisiones que tiene a mano para frenar, poner pocos recursos. De hecho, sucedió también en este caso que algún agente del caso de repente tuvo que ir a otro lugar. Y si vos, en estos casos implica, se sabe mucho esto de pesa mucho el conocer, el trabajarlo, y como te decía, estás adentro y sos la persona que más fácil vas a llegar a ciertas cosas, pero si vas cambiando continuamente de agente del caso, es como que empezás siempre de cero y vas llevando larga después los tiempos de una acusación. Hay como herramientas siempre para que cuando la política se siente amenazada, sabe cómo mover la fiscalía. Eso de la independencia que te enseñan en educación moral y cívica y todo, yo creo que en Uruguay hay un tema a discutir ahí, porque en el caso la repericia es insólito. En el fondo, desde el principio, de la decisión de Fossati acordada con presidencia de excluir los chats con el presidente, hasta ahora, en el fondo termina pasando que en la causa nunca vamos, o sea, no sabe la fiscal del caso que quiere saber qué hablaban Astesiano y la calle Pou, y no sabe la ciudadanía, no sabe...
Explicó que fue a la residencia a que le busque ciertas palabras.
Eso en el caso de Fossati, pero ahora Flores, la actual, que pide repericiar para acceder a los contenidos completos, porque vio después que nosotros publicamos lo de Abdala y el seguimiento del Perfecto, que ella, a partir de esa publicación, ella pide repericiar para acceder a ese chat completo. Y no lo tiene. No está, y todo indica que no lo va a tener. Que simplemente ahí estamos hablando de una decisión de repericiar un teléfono. O sea, está en ese celular
porque
que está incautado.
Porque eso en el crudo tampoco está.
No está porque lo decidieron al principio del caso entre Fossati y Presidencia. Que ahí también es rarísimo, porque se dijo que era para preservar la intimidad.
Claro, sí, el argumento...
un argumento que para
poco,
mí cada vez...
Un poco raro.
Y la intimidad está acá, está.
Claro. Sí.
Lucas, y en el sentido, vos hablabas de, bueno, te enteraste de, también a través de esta investigación que realizaste... Te acercaste a otros investigadores periodísticos internacionales y que también están en esta búsqueda de nuevas herramientas que puedan ayudar. Hoy, entre colegas, entre mismo en la redacción de la diaria y demás, ya hay como una cosa de compartirse estas cosas, de empezar a trabajar con este tipo de herramientas más en funcionamiento.
Sí, de a poco sí.
Yo recién decía el tema de la transcripción. Eso toda una vida, ¿no? Tipo, transcribiendo entrevistas. Cosas que esas capaz que las más básicas, pero después ya con más complejidad.
Que ayudan, sí. Y después más yo creo que en América Latina quedó como una base armada ahí después de Panama Papers, que es como una cosa que son los mismos periodistas de investigación que siguen conectados de alguna manera y van siempre actualizándose de lo último que hay, de estos congresos anuales, hay como una cosa de un laburo construido. Y yo creo que esto, lo de colaborativo transnacional, es clave para no tanto para estos casos, como porque es más de cabotaje, si querés, el caso teciano, pero en otros como el de Marcet, ponele, es fundamental. O sea, si vos no tenés esa red de colaboraciones con otros colegas de la región, por lo pronto, es muy difícil. El fenómeno del narcotráfico, el lavado de activos, los que son globales, si vos no tenés esas redes ya en funcionamiento o que te sumen de alguna manera, es re difícil porque... porque a veces pasa que salta algo de Uruguay en una investigación mínima en Paraguay, hablando de Marcet, pasa muchísimo eso, que aparece un uruguayo que vos no conocés y resulta que era recontra clave y para el paraguayo no era nada, pero si vos tenés un periodista paraguayo y dices, che, mirá, saltó esto, o mismo acá, yo hablo con muchos periodistas paraguayos y bolivianos y pasa eso, que a veces aparece un allanamiento, 20 personas caen, no sé qué, y hay un boliviano que era el que traía la... Y tal, capaz que vos lo mencionás como uno más. Y resulta que era clave en Bolivia. Y vos le podés avisar. Y eso. En ese sentido yo creo que funciona mejor estar en contacto y en red que en otros casos como este de Astesiano, que está... Quizás el periodismo local podría haber trabajado más de manera cooperativa. Puede ser, pero no sé.
Lucas, ¿qué te huele mal y qué te huele bien? ¿O qué te huele bien y qué te huele mal en esto de la inteligencia artificial? Puede ser en tu... ¿En tu ámbito de laburo o en general? O...
Mira, no, yo en general trato de actualizarme y de vincularme y sobre todo esto en la parte de lo que te puede ayudar a racionalizar los tiempos y a ser más efectivo, siempre afín. Y después hay una discusión más que es de editorial o de industria de medios que tengo... Mira, pasó hace unos años cuando lo de verificado, ¿viste? Cuando sí. Empezó como toda la onda de la desinformación y de cómo combatirla.
Terreno fangoso.
Fangoso, pero ahí hubo como una ola de decir, bueno, el periodismo, la gente va a venir al periodismo de nuevo tradicional, espantada, la fake news, no sé qué. Entonces el periodismo objetivo, el de la 5W, va a volver a tener su segunda chance. Se generó ese clima. Y te estoy hablando no hace mucho, estoy hablando hace 3, 4 años, sí. Había como eso, la gente va a volver espantada y va a volver a los medios tradicionales. Y después en paralelo a eso se da que los medios, o sea, en términos laborales, ves que a la primera redacción, que en un momento era una redacción deportiva, que de repente vino un robot y se llevó puesto a 20 personas que trabajaban.
Sí, que el bot te dice todo.
El bot te dice todo y
entonces, ya lo estamos viendo eso en las redacciones.
Pero hace un cuanto rato ya.
Sí.
¿Sí?
Sí. Por eso. Entonces se daba como en
bot que te decían noticias de resultados deportivos, por ejemplo.
Ah, bueno, está. Sí, claro. Sí, no, estoy pensando en la web, el pasante que ya no hace más el copete de la noticia en vivo y que ya lo haga una automatización.
Pasó en alguna noticia, estoy hablando hace unos meses, de una redacción que había cerrado una parte porque ya justamente un robot estaba haciendo eso, que era lo de la 5W, lo que no sé qué. Entonces como que en el fondo están esas dos tendencias. Yo tiendo a pensar que sí, que el punto de vista y la mirada, que no necesariamente por reivindicar la vieja escuela y nada, pero sí que vos digas la personalidad y que la gente valore tu mirada, sepa que vos estás enunciando desde un lugar y que vos puedas, porque aparte todo esto en paralelo va que la audiencia pasa a ser más importante, porque la publicidad se fue para Google y Facebook, no sé qué, entonces que los medios lo van a bancar el que está el modelo, como la diaria venimos defendiendo al principio. Pero entonces como que hay un cruce de camino, pero yo ahora me decís y pienso que hay que volver a la mirada y que la gente te compre auténtico.
La alerta como en el mundo del trabajo aterrizado en el periodismo. El mundo del trabajo está siendo impactado en muchísimos.
Pero sobrevivís si tenés tu mirada y si sos auténtico, decís el lugar. No si te solo te sumás a lo más trendy, porque lo trendy va cambiando también, ¿viste? Como que la industria de los medios, todo viene a salvar el periodismo y después al final el periodismo se salva volviendo a leer Operación Masacre, yo qué sé, ¿viste? Claro. Entonces como hay algo de eso. Sí, como que siempre... Viste que viene el consultor nuevo y te dice, no, la cosa es por acá, AR, vos podés contar desde AR la historia, a ver, todo bien, capaz que alguna sí, pero en el fondo yo siento que el pacto con el lector sigue siendo desde el lugar de ser auténtico, de decir quién sos un poco y tener una mirada del mundo desde ahí, no sé.
Esto de transmitir en vivo por YouTube ha empezado a generar una comunidad en el chat.
Ah, qué lindo.
Y bueno,
gente que ya se junta a tomar cerveza.
Bueno. No, capaz que después. Por ahora en el chat mandan saludos a Lucas, hablan de la importancia del periodismo. una de las preguntas que hacía Santi es qué es lo que haría distinto con el diario del lunes, que ya en realidad respondió. Algunas cosas fue respondiendo, obviamente, pero lo quería leer porque le puso poesía a la pregunta. No es tan fácil un ingeniero que está picando código ahí todo el tiempo que
tenga estas cosas
y que tenga este guiño tan...
Qué lindo.
Así que lo quería...
Le he dicho con el chat GPT.
Y muchos más también por acá, saludos, pero vamos a agradecerle mucho a Luca por este rato. No,
muchas gracias por la charla.
Estaremos atentos al facilitador, que sale en octubre.
Esperemos que sí, sí, sí. Bueno, no, va a salir. No tengo la fecha exacta, pero va a ser más o menos por ahí, sí. Y... Sí, la dirección es de Pablo Stoll, eso no sé si te
comentaba. La dirección de Pablo Stoll, nos dijimos, estamos, ¿cierto? El de 25 watts, para el que esté un poco perdido.
Qué bueno.
Vamos arriba.
Metiéndole horas a eso.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Rasca la cáscara.
En Uniradio, 107.7 FM.
Me dejó mal el remate de la anécdota del huevo de Pascua. Pero no vamos a hablar de esto. Le voy a matar a Juan Aldecoa.
Off the record todo.
Sí. Bien. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chiquilines? Del 1 al 10, ¿cuán preocupados están porque agarren sus celulares y los revisen? No tiene nada que ver con lo que voy a hablar en la columnia, pero me quedé pensando en eso.
¿Del 1 al 10?
No, el celular no.
¿Del 1 al 10, siendo 10, muy preocupado?
Sí, sí. Yo 10.
Sí, sí.
Siento que todo puede ser...
Usado en mi contra.
Sí, creo que todo tipo de conversación que uno tiene en el celular, cuando la tiene, la tiene con una intención que después puesta en abstracto...
Eso, por ejemplo, pensás a veces escribiendo y decís, esto me lo sacás, esto claro, incluso con entre ustedes, o sea, entre nosotros acá en el grupo.
Eso te iba a decir.
Sacado para afuera es como, ¿y esto?
Es como el permanente momento en el que mandabas mal un mensaje, que te pasa poco en la vida, pero que era, yo quería hablar de Fede... con Quique, hablar mal de Fede con Quique, y en vez de mandárselo a Quique, se lo mando a Fede porque se me metió tu nombre en la cabeza. Eso permanentemente, todo el tiempo.
Tal cual. Sí, hay unas anécdotas muy
lindas. Y la IA sin entender de sesgos.
Claro.
Exacto. Así es muy difícil.
Y perdonarte la vida. Podría haber preparado una columna sobre esto, pero bueno, no me digo.
Pero sí de otra.
Pero sí de otra cosa. Bueno, chiquines, no, esto es muy, muy sencillo. Quiero llegar a una pregunta
le voy a bajar el micro a...
No, yo me lo bajo. Eso.
Está muy bien que sea algo muy sencillo. Ahí, sí. No está mal. No sé por qué lo dijiste de una manera
muy... No, me quiero atajar. Solo tengo una pregunta anotada con lapicera al final de una preciosa hoja, con una pregunta que me hice leyendo alguna cosa. Supongo que todos nos habremos hecho en algún momento la pregunta de ¿cuánto falta para que nuestro trabajo no sirva más? Ustedes saben que yo estoy muy preocupado por ese tema, más que nada por ustedes que tienen trabajos muy vinculados a la tecnología.
Vos con sirviendo cerveza ya dijimos que vas a...
Para mí voy a ser el último. Salvado. Pero quería tener datos para esto y encontré algunas cosas que me parecieron interesantes. Hay un estudio, si uno pone esa pregunta en Google, que es lo primero que hace cualquier tipo de persona.
¿Usted cree? Perdón, el paréntesis.
Sí.
¿Están tan confiados de que es el último? No estoy
todo bueno, de nosotros. Bueno, pará, no se adelante.
No, perdón.
El último nosotros tres.
El último de nosotros.
De nosotros tres.
Nosotros cinco. No, eso es Pincho y Maxi.
No se adelante. Esperen un segundo que hay poco tiempo. Le encontré un estudio que está citado por cada uno de los medios del mundo, desde el más prestigioso hasta el más choto. Y obviamente eso me generó cierta sospecha, porque dije, bueno, ¿por qué entre Infobae y el diario de Bichadero todos más o menos dicen lo mismo? Y ahí, con todo respeto a la gente de Bichadero, por supuesto. ¿Nadie? ¿Ustedes son de Bichadero?
No, pero el Maxi
estaba por eso.
¿Maxi cuánto? ¿50?
Muy 50 acá.
De Bichadero a Rivera, ¿cuántas leguas quedarán?
Radio Bichadero, decía que
no. Bueno, la cuestión es que está ese estudio que descubrí que está en todos lados porque justamente lo hizo OpenAI.
Claro.
Que es como la FIFA de la inteligencia artificial, básicamente.
Y bueno, sí, sacó al mercado antes.
Es el que primerió.
Exacto. Entonces hicieron un estudio que lo tuve que encontrar, descargar un PDF, leer un montón de páginas, cuando Infobae ya había hecho eso. Pero está bien el estudio, es interesante, aunque no tengo datos de cuán riguroso es. Tiene mucha rigurosidad en lo que está escrito y supongo que está avalado académicamente. Donde fueron probando en Estados Unidos distintas variables para entender cuál era el orden en el que iban a caer sus trabajos.
Bien.
Y básicamente a eso vengo.
Me encanta.
Después
chequearemos
con distintos escenarios que tenían que ver con cuán eficiente podía ser el avance en inteligencia artificial, las regulaciones, distintos escenarios sobre cómo se ocupa la mano de obra, etc. En todos ellos, y esto es lo que les quiero decir. Bueno, primero que dicen es que más o menos calculan que en un periodo de corto plazo el 15% del global de las tareas que se realizan a través de una fuerza laboral van a poder ser hechas por lo menos con un 50% más de eficiencia.
¿Qué porcentaje?
15. El 15.
El 15 bajo. Con un 50% nomás de
ellos dicen significativamente más rápida sin sacrificar nivel de calidad.
Nada más que el 15.
Esto en un escenario.
Hay luz al final del camino.
Pero pará, esperá. Sí, porque ¿sabes cuál es la trampa que estás haciendo? Sí. Que no estás pensando en el total de la fuerza laboral de una sociedad. Y acá viene el tema.
Me gusta.
En todos los escenarios, esto más o menos se mantiene. Y yo medio que lo resumí, esa es la verdad. No se muera ningún ingeniero. Para que entre en la columna. Ya debe haber terminado la columna, sí. Inclusive.
En YouTube ya terminó.
Para ustedes, ¿cuál es la que siempre da que el 100% de su tarea va a ser sustituida? Incluso en el escenario más beneficioso.
Martín Rodríguez Lista se señala a sí mismo.
No, Martín no está tan arriba. No,
pará, pero una profesión.
Hay una profesión que es 100%.
100% de la profesión así, 100%.
Hemos tenido invitados con esa profesión.
Sustituible. Músicos.
No. Músico, estás loco, Fede.
No sé.
¿Dónde vas a dejar la creatividad?
El año pasado tuvimos uno y creo que...
Malos músicos, dije.
¿Malos músicos?
Bueno.
Ya se los digo.
Malos músicos.
Matemáticos.
No, ¿y qué?
100% de la... Y bueno.
No, pero no, es el que escribió eso no entiende.
Qué ¿Vos qué querés? ¿Dónde te parece que va a resistir la fuerza de la matemática?
Porque hay matemáticos, por ejemplo, que son teóricos. O sea, la gran mayoría... No, acá estoy volaseando. Una gran parte... No, una gran parte de los matemáticos son matemáticos teóricos.
Van a volar.
Que están lejos de hacer cuentas.
Yo creo que van a volar todos.
Bueno, es fuerte lo que está. Lo dice OpenAI, ¿no?
El 97. Después están los ingenieros de blockchain, que eso no nos interesa a nadie porque acaban también de nacer. Así que ya veremos qué pasa. Y en esa lista siguen otras profesiones, pero lo que termina, por ejemplo, transcriptores, traductores. Gente que hace... ¿Cómo se llama?
Esto que
habló Lucas, de gente que toma apuntes en el Senado.
Taquígrafos.
Taquígrafos. Otro montón de cosas que están todas en inglés y que no voy a proceder a leer. Sí. Pero termina diciendo algo. Cuanto más hay una especie de campana que al final de... No una campana, pero algo que cae al final. Pero que significa que cuanto más especificación técnica, años de aprendizaje o años de capacitación dentro del trabajo lleva tu tarea, más probabilidades está de que tu tarea sea sustituida por una inteligencia artificial. Con un pequeño descenso al final para cosas muy especializadas que podrían ser estas matemáticas teóricas.
En eso sí estoy más de acuerdo.
Entonces, lo que termina diciendo es, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con formaciones universitarias, profesionales, está más afectado. Después en ese mundo habrá que ver, pero por ejemplo ahí entra la ingeniería... la medicina, inclusive.
Sí, claro.
No significa que tu tarea sea sustituida, sino qué porcentaje de tu tarea podrá ser una inteligencia artificial con más eficiencia que vos y en menos tiempo. Por ejemplo, si uno piensa en un médico, quizás a la hora de diagnosticar.
Sí, pues, o sea, hay razones políticas que hacen que una profesión no desaparezca, aunque sea sustituible.
Sí, claro.
Estoy pensando en los escribanos. No, pero no en todas partes del mundo.
Que ya podrían haber desaparecido hace rato.
Por eso, no en todas partes del mundo los escribanos existen. Sí. Bueno, con todo respeto a los escribanos.
No, con todo respeto a los escribanos.
A los notarios.
Estaba linda la hora de escribano, ¿vale? Se paga lindo.
No, hace tiempo que no
bueno,
paso por ahí.
Cuestión que eso a mí me llevó a una pregunta, un poco capaz que tirada de los pelos, pero es si eso puede dar lugar...
Sí.
A una especie de inversión en la escala de clases sociales. Porque en definitiva, eso va a hacer que cada vez las tareas humanas que sean mejor remuneradas van a ser. Porque la conclusión del estudio en un momento termina siendo es cuáles son las tareas que no se van a ver afectadas. Las que tengan mayor cantidad de trabajo manual en el medio, por ejemplo. Claro. Albañilerías, sanitarias, claro. y los especifica.
Hasta que aparezca el robotito, ¿verdad?
Pero también es una tarea que hoy no es cara. Entonces vos no ahorrás tanto haciendo un robot para sustituir, en cambio, para sustituir un montón de médicos o anestesistas, por ejemplo.
Ah, sí.
Con un robotito te ahorras mucha plata. Entonces, yo me quedé preguntando eso. Si no se generaba una especie de inversión, reinversión, si se genera esa reinversión, de dónde tenemos las tareas de los humanos, ¿quiénes terminarán siendo los mejor pagos? Yo sé que muchos pensamos que los sanitarios cobran muy caro, y los cerrajeros cobran muy caro, y los albañiles, y todo un montón de profesiones que no tienen alto grado de capacitación, o de formación, o alta cantidad de años de estudio, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, esto es lo que un poco plantea el estudio, un poco sintetizado, pero que yo quería plantear para, bueno, cuando los ingenieros pasen a ser los peores pagos, junto con los matemáticos.
O sea, que hay que seguir, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Mujica en su momento, fortaleciendo a los técnicos.
Claro, ¿no? Capaz que cuando alguien te decía, no, estudia inglés o estudia para procesar, porque ahora te pagan muy bien del exterior con todo esto, estudia sí. para programar. Bueno, capaz que ahora es totalmente lo contrario. Che, no estudia para programar porque lo va a hacer un robot. Lo mejor que puedes hacer es aprender a hacer mezcla.
Antes que Juli y el otro Martín Rodríguez se metan en los micrófonos de Uniradio, te voy a preguntar, ¿ya sabías que dentro de dos programas vamos a hablar del mundo del trabajo?
¿Qué?
¿No sabías?
¿Y? ¿Me dejás? Pero de cara.
Volvamos el próximo miércoles. Muchas gracias.
Puedes seguirnos en Instagram y X, @rlc_uy, o escribirnos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982.